Buenas, buenas. Vamos a hacer un vivo sobre fermentación salvaje. Este tema que es tan apasionante, tan interesante y que podemos a veces cuando se nos complica a nosotros ir a la naturaleza porque vivimos en una gran ciudad, cómo traer esa naturaleza a nosotros, a nuestros intestinos y así beneficiarnos de todos estos microorganismos. Vamos a hablar un poco, una introducción de qué es esto de la fermentación salvaje, cómo uno lo puede hacer en su casa. Y después voy a contestar ahí a las consultas que vayan surgiendo. Estos días acá en Instagram estuve publicando varios videos así sobre distintos fermentos, como por ejemplo el agua enzimática que se hace con agua y con brotes. Si tienen ahí algunas dudas sobre cómo hacer ese fermento, me pueden preguntar. Pronto voy a publicar un video de cómo hacer el cavas de remolacha, que es un tónico para el hígado, súper depurativo, también modulador de la microbiota intestinal. Así que bueno, todo eso vamos a estar charlando en este vivo y bueno, consultas que tengan ahí pueden preguntar. Bueno, le doy la bienvenida ahí a las personas que se van sumando de todas partes del mundo. Lo que vamos a ver hoy, el tema, para los que llegaron ahora al último que se conectaron, es qué es esto de la fermentación salvaje y cómo podemos traer esa naturaleza a nuestros intestinos cuando personas que viven en una gran ciudad por ahí se les complica entrar en contacto en la naturaleza. Entonces hacemos el camino inverso. Como nos cuesta ir a la naturaleza, nosotros la traemos a través de nuestra alimentación y creo que es algo que hoy en día cobra cada vez más y más importancia. Así que bueno, vamos a entrar en este mundo de la fermentación salvaje. Bien, primero, ¿por qué se le llama fermentación salvaje? Es porque digamos que el iniciador, el microorganismo vivo que va a iniciar la fermentación, ya está en la naturaleza. O sea, por ejemplo, yo voy a fermentar una remolacha, que sería para hacer el cava de remolacha, o voy a hacer el chucrut y voy a fermentar el repollo. Yo no tengo que agregar nada de afuera extra, sino que ya los microorganismos que van a hacer la fermentación ya están en la piel del repollo o en el interior o ya están en la remolacha o en lo que yo quiera hacer el fermento. Después hay un fermento de jengibre que también está buenísimo, se puede fermentar con miel porque una miel cruda es un alimento vivo, lleno de microorganismos que van a llevar a cabo esta fermentación. Bueno, hay muchos tipos de fermentos, es muy interesante este mundo. Y después, bueno, es un mundo que se abre mucho porque, por ejemplo, si yo tengo un agua enzimática hecha ahí con brotes y con agua, después puede ser el iniciador para que yo haga más rápido a lo mejor un cavas de remolacha o para que yo pueda hacer más rápido un vinagre de cualquier fruta que yo quiera o para que yo pueda agregarle a una de mis bebidas vegetales y hacer que esa bebida vegetal empiece a fermentar y que lo haga más rápido. Bueno, es todo un mundo donde hay que poner la creatividad y en el mundo de la fermentación no existen medidas exactas. Siempre hay que estar probando, jugando, viendo que el clima donde yo estoy va a afectar el fermento. No es lo mismo fermentar en un lugar seco, que en un lugar húmedo, que en un lugar frío, un lugar cálido. Incluso es sorprendente, pero ya hay microorganismos en los lugares en donde habitamos. Entonces, si vos sos una persona que suele hacer fermentos todo el tiempo, en tu casa ya hay microorganismos que están ocultos, pero están por ahí dando vuelta en la cocina, por todos lados. Entonces ese fermento va a ser mucho más rápido que a lo mejor una amiga que empezó a hacer el fermento con los mismos ingredientes, pero en una casa donde nunca se fermentó nada. Y bueno, y eso es increíble cómo ya están habitando ahí en nuestros espacios estos microorganismos. Bueno, hay distintos tipos de fermentaciones. Acá vamos a hablar sobre esta fermentación salvaje, que digamos que los microorganismos que van a realizar la fermentación ya están en los alimentos que vamos a fermentar. Hay fermentaciones aeróbicas, hay fermentaciones anaeróbicas, hay fermentaciones con levaduras, distintos tipos de levaduras que son como hongos, hay miles de tipos de fermentaciones diferentes, acá vamos a nombrar algunas y bueno, y vamos a sacar algunas dudas. Por ejemplo, hay fermentaciones que necesitan azúcar, glucosa, para que los mismos microorganismos se desarrollen, y otras que no. Por ejemplo, en la de los brotes no se necesita, solamente se pone agua y brote, que es el agua enzimática, o rejuvela, que ese no hay que poner azúcar. Después tenemos la de remolacha, que por ejemplo no se pone azúcar, pero bueno, la misma remolacha ya tiene un porcentaje de glucosa, pero bueno, se hace con sal, agua, remolacha y sal, simplemente. Ahí vamos a ir contando la receta y yo ya voy a ir pasando videos cómo hacerlo también. También el fermento del chucrut con el repollo, que tampoco lleva azúcar, lleva sal, el repollo, y es una fermentación anaeróbica. Entonces, bueno, lo que hay que ver es qué tipo de fermentación estamos haciendo, entonces para darle las condiciones justas. Si yo una fermentación anaeróbica, o sea, donde no hay presencia de oxígeno, como la del repollo, a mí me quedan espacios de aire donde cuando lo hago, va a haber una fermentación que no es la deseada. Se van a desarrollar otros tipos de microorganismos. Así que bueno, como regla general, eso es importante saber, que en la fermentación no hay cantidades exactas, es ir probando, no hay tiempos exactos, se puede fermentar antes o después según las condiciones cambian, como acabo de contar. Y otra cosa que es importante saber es que es importante manejar una buena higiene mientras yo estoy preparando la fermentación. Porque si yo voy a hacer un chucrut con el repollo y la sal, y el envase donde lo voy a poner yo no lo limpié bien, y hay algún tipo de microorganismo en ese envase, ese microorganismo se va a empezar a reproducir y no es el que queremos. Entonces, bueno, hay que lavar bien, se puede esterilizar con calor, se puede poner el envase a baño María o un ratito al horno, o también otra técnica es hacer una solución con un alcohol etílico, alguno que sea comestible, se lo mezcla con agua y rociamos ahí los envases que vamos a usar, donde vamos a guardar el chucrut, por ejemplo, o si vamos a usar una cuchara, un tenedor, lo que sea, también tener cuidado de eso. O por ejemplo, si voy a usar una tabla de madera, hay que tener cuidado porque las tablas de madera normalmente se usan, bueno, durante muchos años y ya vieron que esas tablas de madera ya agarran olor, entonces ya ahí hay actividad fermentativa. Está bueno cada tanto, así uno no haga fermentos, esas tablas de madera, o bueno, el plástico también, menos, pero también genera ahí su vida, limpiarlas bien, ¿no es cierto? Esterilizar esas tablas que ya hay un cóctel ahí de microorganismos. Ya sabemos que los microorganismos son buenos, pero hay que cultivar los que queremos, ¿no es cierto? Hay muchos tipos de microorganismos. Bueno, les voy dando la bienvenida a las personas que se van sumando. Este va a ser un vivo cortito de media horita y bueno, y vamos a estar hablando sobre fermentación salvaje. A ver, quiero leer algunas preguntas que dijeron acá. ¿Qué lleva una fermentación? Dice Mario. Bueno, hay distintos tipos de fermentación. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Jolie dice, yo hago kefir. Voy a probar con el brote. Sí, el de brote está buenísimo. Es súper completo, súper fácil de digerir. Una semana sin pantoprazol, hoy me ganó la acidez. Y bueno, es un proceso, anda poco a poco dejando los antiácidos y siguiendo todos los consejitos que ahí yo voy compartiendo en los videos y en el vivo de gastritis, por si hay alguien que sea nuevo y que tenga acidez o reflujo, bueno, ahí hay mucho material y es todo un camino. Se pueden tardar 2, 3, 4, 5, 6 meses hasta recuperar una buena acidez del estómago y donde uno ya pueda digerir bien todos los alimentos y que no haya molestias, ¿okay? Cada persona va a ir a su tiempo, según el desequilibrio que tenga ese estómago. Bien, a ver, voy a leer algunas preguntitas más. María dice, buenas tardes, ¿qué fermentación puedo hacer para aliviar la constipación, la inflamación? Yo no creo en los alimentos mágicos. Yo creo que si tenés constipación o inflamación, hay que ver el todo. A ver, ¿cómo es tu alimentación en general? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Si tomas medicación? Hay que ver todo, ¿okay? Hay que analizar cada caso en particular. A ver, voy leyendo algunas preguntitas y bueno, y ahí seguimos detallando un poco más. Fermentación de repollo, bueno, ese es el famoso chucrut. Recordemos que los alimentos fermentados existen naturalmente. Por ejemplo, una planta tiene una ciruela y esa ciruela se empieza a madurar y después se empieza a fermentar sola, empieza a generar una fermentación. Entonces, la fermentación se produce naturalmente. O cuando caen hojas de árboles, frutas, se va haciendo un compost, eso es toda una fermentación y ahí, bueno, hay muchos microorganismos que se van desarrollando. Entonces, bueno, simplemente nosotros aprovechamos, digamos, esa actividad microbiana para beneficiarnos, ¿no es cierto? Y en la historia de la humanidad, las distintas civilizaciones han aprendido a fermentar distintos tipos de alimentos, muchas veces para conservar los alimentos. Muchas veces se descubrieron por error, y bueno, y hoy en día que vivimos en un mundo tan globalizado está bueno porque, bueno, podemos aprovechar, digamos, de la sabiduría de cada civilización, de cada pueblo, y bueno, y así beneficiarnos. Como la kombucha, como el kefir, como el kimchi, como el agua enzimática, el cava de remolacha, bueno, en Bolivia, Perú se fermenta el maíz, bueno, en México también. Se fermenta el ananá, la piña. Bueno, hay muchos, muchos tipos de fermentos. Y bueno, y lo que se sabe hoy desde el punto de vista de la microbiota es que mientras más variedad de microorganismos tengamos en nuestra microbiota intestinal, más se va a autorregular a sí misma la microbiota. Por eso la diversidad va a ser clave. Bien, a ver, voy a leer algunas preguntitas más. Acuérdense que hoy vamos a hablar de fermentación, así que voy a contestar preguntas que tengan que ver con la fermentación. Ta, 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 ta. Estoy haciendo la desparasitación. Te envié el video de la primera sopa arriba. Ah, bueno, ahí lo voy a ver. No lo vi todavía. Qué bueno. Felicitaciones. Consumo fermentos a diario. Algún tiempo para dejarlo. Descansar el cuerpo. Lo importante es variar para mí. Si uno consume un fermento unos días, después consumir otro, después si querés podés descansar, después otro. Mientras más variedad mejor. Y acuérdense de que nuestros intestinos es un órgano fermentativo. Es natural de que haya fermentación ahí. Acá simplemente lo que estamos haciendo es aportar más microorganismos, estos famosos probióticos, y aportar los metabolitos, digamos, que generan estos microorganismos. Entonces, por ejemplo, tenemos, para poner un ejemplo, hacemos un vinagre de manzana, que es uno de los fermentos más completos que hay. Entonces, los microorganismos que hay en la manzana, o sea, de fermentación salvaje, porque ya están en la manzana, consumen el azúcar que nosotros le ponemos, tratemos de buscar un azúcar orgánico, algún azúcar de buena calidad, y esos microorganismos consuman esa glucosa, ese azúcar, y generan subproductos, que por ejemplo tenemos el famoso acetato, que es un ácido graso de cadena corta. Cuando ese acetato, que es un metabolito, no estamos hablando en este caso puntual del microorganismo, del probiótico que llega al intestino, sino del acetato, que es este subproducto del metabolismo bueno, del consumo de la glucosa de esta fermentación salvaje. Entonces, ese acetato, que es un ácido graso de cadena corta, es un buen alimento para los enterocitos, que son las células que hay en los intestinos, esta famosa barrera que se le llama la barrera permeable, que está en el intestino, y que eso es bueno que suceda porque algunas cosas pasan y otras no. Ya sabemos que el problema es cuando esa barrera es hiperpermeable, o sea, pasan demasiadas cosas, pero esa permeabilidad es positiva, es necesaria, es natural. Entonces, este acetato, este ácido graso de cadena corta, es uno de los alimentos preferidos, digamos, de los enterocitos de esta barrera y hace que nosotros tengamos un moco protector bueno ahí. Entonces, ese es nuestro mejor sistema de defensa, digamos, a nivel intestinal, ese moco protector. que protege a los enterocitos. Ahí tenemos a través de las células de Golgi, que son las células que generan más cantidad de moco. Bueno, ellas están súper contentas con este tipo de ácido graso de cadena corta, como encontramos en el vinagre y como también encontramos en otros tipos de fermentos. Los tres ácidos grasos más populares son el acetato, el butirato y el propionato. Hay otros, pero bueno, estos son los más conocidos, los que están más investigados, los que hay más estudios científicos, digamos, comprobando que realmente son buenos. Pero bueno, hay más ácidos grasos de cadena corta. Son las mejores grasas que podemos llegar a consumir y las generan a través de la actividad microbiana, ¿no es cierto? Bien, y para completar la pregunta, que ahí preguntabas cuánto tiempo consumirlo, qué cantidad, eso es importante percibir cada persona. Cada persona tiene que consumir un fermento y ver cómo se siente, cómo le cae mejor y ahí va regulando las cantidades. Pero es importante entender que también los fermentos tienen una gran actividad enzimática y tienen una gran cantidad de vitaminas. Entonces, para esas personas que por ahí no están acostumbradas a consumir alimentos crudos o que les cuesta digerir los alimentos crudos porque su microbiota no está en muy buen estado, es un buen paso porque son alimentos predigeridos por estos microorganismos y le damos muchos nutrientes a nuestro organismo. Porque no es nomás consumir proteína, grasa, hidrato de carbono. Es importante consumir buena cantidad de vitaminas y de enzimas, de minerales, y bueno, y esto los encontramos mucho en los fermentos. Y bueno, como decía antes, no tenerle miedo a los fermentos porque es un alimento que se da naturalmente, se fermentan las frutas solas cuando caen o en el mismo árbol ya empiezan a fermentar. Y bueno, y el humano, desde que ha podido, desde que lo ha descubierto, siempre ha fermentado alimentos porque sabía que eran saludables, porque lo percibían y porque también de esta manera podían conservar un alimento. A lo mejor tenían un repollo que no lo podían comer a lo mejor en otra época del año y de esta manera lo podían conservar y que les dure más tiempo, ¿no es cierto? De hecho, en lo que son los viajes que se hacían de 2 o 3 meses en el mar, que los marineros se volvían locos por la falta de vitamina C, un poco lo solucionaron de esta manera, haciendo fermentos, que normalmente se fermentaba repollo. Seguramente habrán hecho otro tipo de fermentos y bueno, y también era fácil si uno llevaba semillas y las podía germinar y bueno, y así obtener vitaminas. Pero digamos que una de las formas clásicas que se usaban en estos largos viajes eran los fermentos. Ya hace mucho que están dando vuelta por aquí. Bren dice, ¿cuál es la diferencia entre la limpieza hepática suave y la profunda? Bueno, la diferencia es que la suave es para iniciar, es para la persona que está empezando a mejorar su alimentación, la persona que quiere aprender de fermentos, de microbiota, de antiparasitarios, de hierbas depurativas. Vamos mejorando poco a poco el estilo de vida de manera acompañada. Y la profunda es para la persona que ya tiene experiencia, que ya por lo menos hace 2 o 3 meses que come saludable y que no está tan interesada en seguir aprendiendo cosas nuevas, sino ya va directamente al proceso depurativo. Entonces, la limpieza hepática suave es un mini curso de nutrición, la limpieza hepática profunda no. Vamos en concreto al proceso depurativo. Siempre recomiendo empezar por la suave porque bueno, ahí aprendemos muchas cosas. Bien. Voy a seguir leyendo acá las preguntas. ¿Cuál es la técnica de fermentación? Bueno, como conté antes, hay diversas, capaz que no estabas conectada todavía. Hay fermentaciones que se utiliza glucosa, azúcar, otras que no. Ahora en un ratito vamos a nombrar los fermentos más básicos, los más importantes, cómo se hacen, lo voy a explicar de manera simple, pero primero quiero dar como una introducción. Bien, voy a leer un par de preguntas. La idea es eso, bueno, que compartamos, que interactuemos y que yo ir contestando las preguntas, así está la charla adecuada a las dudas que ustedes tienen, ¿no es cierto? ¿Fermentar es solo dejar un tiempo en agua? No, si vos no está completa la pregunta, pero ahí voy a hablar de un par de fermentos, los clásicos y cómo se hacen. Pero hay distintos tipos de fermentaciones según qué estemos fermentando. Yo lo que les recomiendo es que empiecen con uno. ¿Viste? Uno cuando quiere hacer todo a la vez no hace nada. Elijan un fermento y lo experimentan, ¿ok? Receta de vinagre de manzana, porfa, dale. Ahí voy a contar un poquito cómo se hace. Voy a ir un poco por arriba, porque si cuento en detalle cómo hacer todos los fermentos se nos va 10 horas. Y tengo solo media horita con ustedes hoy. Acá Mimi dice que tiene Helicobacter pylori. Bueno, eso normalmente se genera, se sobredesarrolla en el estómago porque o tomaste antiácidos o perdiste, digamos, la protección propia del estómago, que es esa acidez del estómago que está entre 1 y 2 de pH, o porque tenías mucho estrés y tu sistema inmune estaba debilitado y dio oportunidad que se sobredesarrolle. También puede ser por haber tenido una disbiosis intestinal que después también afectó la salud microbiana del estómago. Bueno, hay varias razones y para solucionarlo hay que descubrir, digamos, cuál fue la puerta de entrada de que se sobredesarrolló el Helicobacter pylori y así poder regularlo, ¿ok? Pero como pueden haber multicausalidad de que se haya sobredesarrollado, también hay que sanarlo de una manera multicausal, digamos, hay que atacar todos los frentes, ¿no es cierto? Hay que mejorar la alimentación, el estilo de vida, disminuir el estrés. Bueno, son varias cositas. La limpieza hepática suave es un poquito eso, es acompañarnos, es iniciar los cambios, que siempre. Por ahí sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Entonces, bueno, están en el grupo acompañado, por ahí te da ese impulso para seguir. Si fermentar la fruta sube la fructosa. No, al contrario, cuando uno fermenta, los microorganismos van consumiendo la glucosa. Entonces, cada vez tenés subproductos más pequeños. Eso es importante de recordar. Cuando uno agrega azúcar a un fermento, no es para uno, es para el microorganismo. Entonces uno cuando lo come ya el fermento no es dulce. Y a medida que pasan los días, por ejemplo, yo hago kefir de mandarina. A mí me encanta el kefir de mandarina. Pongo los nódulos de kefir de agua, pongo cáscaras de mandarina orgánica, porque si no está llena de pintura y de abrillantadores, y pongo azúcar, un azúcar bueno, una orgánica, un azúcar mascabo, algún azúcar de buena calidad. Entonces, los nódulos, que son estos microorganismos, consumen el azúcar, pero no es que nosotros consumimos el azúcar, la consumen ellos. Nosotros consumimos el subproducto, que son todos estos ácidos grasos de cadena corta y, bueno, y otros metabolitos que son beneficiosos para nosotros. Y si vos ese kefir de agua lo probás cuando va un día de fermentación, va a ser más dulce. Si esperás 2 días, va a ser menos dulce. Si esperás 3 días, menos dulce. Y ya más días, se te queda un vinagre, digamos. No es nada dulce. Entonces depende también en el punto en el que lo tomamos. Y por eso el mundo de la fermentación es muy variado. Hay que ser creativos, hay que ir percibiendo. A lo mejor a vos te gusta, a ver, acá está Nora, le gusta 2 días de fermentación y a Mario le gusta 3. Entonces, bueno. Ir probando y experimentando qué es lo que mejor me sienta a mí, qué es lo que más me gusta, y si no te gusta un fermento, probás otro. Bueno, todo un mundo. Voy a leer algún par de preguntas más y bueno, y nos vamos de concreto a hablar algunos fermentos en concreto, cómo se hacen. Estoy leyendo. Cambié el look, sí, hace como un mes. No me estás siguiendo, Ricardo. Hace como un mes que me corté el pelo. A ver, a ver. Dice Ricardo que cambié de look. Ah, lo del vinagre de manzana, están preguntando. Dale, ahí lo voy a contar. Yo nunca usé un fermento para empezar. Y el que vos sientas, el que vos quieras, no, no hay unas reglas para. Hay que arrancar con tal fermento. Antes de hacer la limpieza de hígado suave, ¿es recomendado hacer una limpieza de intestino? No, no, no. Se puede empezar la limpieza hepática suave cuando quiera. Y yo ya lo he hablado en otros vivos. Yo no soy fan de las enemas o hidrocolónicas. En el vivo que hice el otro día me dediqué un rato para explicarlo. Si les interesa el tema, miren, no este vivo, el anterior. Bueno, vamos a arrancar con los fermentos. Bueno, vamos a empezar con el vinagre de manzana, que es uno de los que más estuvieron preguntando. Bueno, el vinagre de manzana lleva manzanas, lleva un azúcar de buena calidad y agua, basta, no lleva mucho más. Si alguno quiere poner algún condimento, canela o algo, puede jugar, pero bueno, ya es opcional. Si las manzanas son orgánicas, siempre va a ser mejor. ¿Por qué? Porque esa manzana, al estar en un entorno natural puro, sin pesticidas, herbicidas ni nada, esa manzana va a tener mayor actividad microbiana, tanto en el exterior como en el interior. También va a ser más nutritiva, entonces la fermentación va a ser más completa, van a ser mejores, digamos, las cantidades de probióticos y las cantidades de metabolitos que tengan. Pero si no consiguen manzanas orgánicas, también está bien, también pueden hacer el fermento y también les va a funcionar. Pero bueno, obviamente siempre con vegetales y frutas orgánicas los fermentos van a salir mejor, ¿ok? El proceso es muy sencillo. Bueno, hay algunas variantes de técnica, pero la regla general es corto las manzanas en cubitos. Ahí agrego el azúcar y agrego agua. Lo importante es que el agua no tenga cloro, porque si yo pongo el agua con cloro, está perjudicando a los microorganismos que están en la manzana, que va a hacer esta fermentación salvaje, ¿no es cierto? A ver, que si lo haces con cloro, también te va a salir el fermento, pero va a demorar un poquito más y bueno, y va a tener menor diversidad microbiana. Bueno, como decimos antes, sí, va a salir, pero si lo haces con agua sin cloro va a ser mejor. Simplemente tenés que filtrar el agua con un filtro para sacarle el cloro y de paso eliminar metales pesados, bueno, y todo lo que ya saben que hay en el agua de estas toxinas. Entonces tenemos las manzanas cortaditas en cubitos, tenemos el azúcar, tenemos el agua y ahí lo dejamos aproximadamente un mes, ¿okay? En este mes, digamos, se va a ir generando esta fermentación. Lo que uno puede hacer es guardar este fermento en un lugar donde no le esté dando el sol directo. Siempre es importante los fermentos que estén a temperatura ambiente. No ponerlos nunca en la heladera, porque si no, no te va a fermentar nunca, porque esos microorganismos necesitan estar en actividad, estar vivos, y cuando uno los pone en la heladera, no es que los mata, pero frena la actividad enzimática. A lo mejor podrías hacer un fermento poniendo en la heladera, pero tardarías años. Entonces, bueno, a temperatura ambiente, y bueno, y cuidado las personas que viven en lugares demasiado cálidos, porque si yo vivo en un lugar donde hace 40 grados de calor, esa actividad fermentativa quizás es demasiada y se me puede terminar arruinando. Entonces, bueno, tiene que ser en un lugar más tirando a fresco, que haya entre 15, 18 grados, sería lo ideal, que no haga tanto calor. Y por supuesto, si es un lugar más frío o estoy en invierno, se va a hacer el fermento, pero va a tardar un poquito más, ¿ok? Bueno, después, esto como les digo antes, la fermentación es algo muy creativo. Hay lugares en los que se hace más rápido, más lento, según la cantidad de manzanas que pusiste, según la cantidad de azúcar que pusiste, según la calidad de esas manzanas, si tenían más cantidad de microorganismos o no, si tenía el agua cloro o no, la fermentación va a ser más rápida o lenta, pero bueno, aproximadamente dentro de un mes ya esas manzanas van a estar fermentadas y lo que se hace es, a distintas formas, digamos, pero lo que se hace es agarrar, yo lo que suelo hacer es agarrar esas manzanas, y las aprieto, las escurro para sacarle todo el agua, o pueden usar algún colador y con presión sacar todo el jugo, digamos, que tiene las manzanas, lo cuelo y dejo solo el agua, digamos. Ya retiro, digamos, estos restos de manzanas que ya están como comidos, digamos, por los microorganismos, van a estar blanditas, digamos. Por eso es como que cuando uno también come un alimento fermentado está predigerido, acá ya están predigeridos por estos microorganismos. Y una vez que ya está la manzana, que ya quitamos la manzana, quedó solo el líquido, ahí lo podemos fermentar aproximadamente un mes más. Eso lo tenés que ir probando. También se mantiene a temperatura ambiente, se mantiene protegido del sol un mes más. Y lo voy probando y ahí vamos a ir viendo el sabor cuando pasa de ser como dulce para pasar a ser el vinagre, digamos, porque los microorganismos, bueno, ya fueron consumiendo el resto del azúcar. Y después ese vinagre lo podés guardar a temperatura ambiente, ya lo envasás en pequeñas botellitas, o si querés frenar la actividad fermentativa o, bueno, disminuirla un mínimo, lo podés guardar en la heladera, digamos. Pero bueno, a temperatura ambiente se conserva bien porque es como un ecosistema. Yo ya lo puse en una botella, ya hay un sistema de conservación natural, digamos, por todos los microorganismos y los metabolitos que ahí tenemos. Por eso yo no recomiendo los vinagres de supermercado porque se te puede, suele poner un conservante que es el INS223, que es metabisulfito de sodio, que es súper tóxico. Ahora estoy preparando un video, pronto lo voy a publicar con este tema. Yo ya hice un video antiguo, ahora estoy haciendo una nueva edición. Pero este vinagre artesanal que hiciste en tu casa o que compraste a alguien que lo hizo, mucha gente lo vende. Tiene abajo como unos microorganismos, podés ver algunas partículas en suspensión y eso es bueno porque es un alimento vivo. Y si vos esa botella la dejaste 2, 3, 4 meses en la alacena en tu casa, cada vez van a crecer más esos microorganismos hasta que tenemos el famoso disco, es la madre, digamos, del vinagre. En este caso expliqué de manzana, pero se pueden hacer también con otras frutas, durazno, ciruela, bueno, que cada uno le guste. Si yo tengo ese disco y después quiero hacer otro vinagre, en vez de tardar 2 meses en hacerlo, capaz que todo el proceso lo hago en un mes o menos, porque ya hay tantos microorganismos ahí que yo le agrego nuevas manzanas, azúcar, que ya la actividad fermentativa es mucho más veloz. Yo acá lo que acabo de explicar es un vinagre empezarlo de cero, ¿no es cierto? Bueno, a ver, voy a ver si hay algunas preguntas con respecto al vinagre de manzana. Voy acá hasta el final. Ah, sí, acá me están haciendo acordar y tienen razón el tema de cubrir el vinagre de manzana. Está bueno cubrirlo para que, bueno, la actividad fermentativa sea la adecuada y también para que no entren bichos, para que no se ensucie. Correcto. Su pregunta, ¿se pelan las manzanas? No, podés poner las manzanas enteras, especialmente si es manzanas orgánica, podés usarla completa. Acuérdense que en el corazón de la manzana, en el carozo, es donde más nutrientes hay. Pero bueno, lamentablemente cuando son manzanas que no son orgánicas, es también donde más cantidad bueno, de sustancias tóxicas se acumulan, ¿no es cierto? ¿Agua caliente o fría? No, agua natural. Agua natural. ¿Qué proporciones? Bueno, eso va a variar según el envase que vos tengas. Yo cuando suelo hacer vinagre suelo hacer en cantidad, porque bueno, vieron cómo ya demora tanto tiempo, demora un par de meses en hacerlo. Entonces, bueno, aprovecho y pongo mucha cantidad, pero eso va a variar, digamos, según el envase que vos tengas. Bien. Ahí están preguntando, ¿no? Si se pelan las manzanas o no. Yo normalmente lo uso entero, ¿okay? Bueno, vamos a pasar al agua enzimática. El agua enzimática es mucho más simple y mucho más rápida. El agua enzimática simplemente necesitas brotes y agua. Brotes cualquier tipo. Yo los que suelo más recomendar son brotes pequeños porque siempre son más fáciles de hacer, se realizan más rápido, en 2 o 3 días ya los tenés listos, como alfalfa, fenogreco, brócoli, rabanito. Yo uno de los que más suelo usar es el de fenogreco. Por ahí para hacer agua enzimática, por ahí el de alfalfa viene mejor porque el brote de fenogreco por ahí tiene un sabor, un olor intenso, el de alfalfa es más neutro. Y simplemente se pone agua y los brotes. Esta receta ya está disponible. Si no la han visto, la miran ahí, lo repasan. Y esperamos entre 1, 2 o 3 días. Depende de nuevo del clima. Si están en pleno verano, capaz que en un día ya la tenés lista. Si es invierno, a lo mejor tenés que esperar 3 días. Y bueno, y simplemente eso, se pone el agua con los brotes, también se lo cubre con un tul para que no entren bichos y bueno, y tenga, digamos, respiración. Y después lo tomamos simplemente un pocillito a la mañana, o lo agregamos en una sopa viva, o lo agregamos en un licuado, o lo usamos como un iniciador para ayudar a hacer o un vinagre, o para ayudar a hacer un queso vegetal, bueno, lo que ustedes quieran, es muy versátil. ¿Con lentejas se puede hacer brote? Sí, por supuesto, son los más comunes, pero bueno, las lentejas no todo el mundo las digiere bien, porque son legumbres, son más difíciles de digerir, por eso yo siempre recomiendo semillas más pequeñas, como las que acabo de nombrar. También se puede hacer brotes de sésamo, de cualquier tipo de sésamo, es amargo, digamos, el sésamo, o sea que la gente que le gusta el amargo viene bien. Igual uno lo puede agregar en una ensalada, queda como ahí camuflado el sabor y bueno, es muy bueno, digamos, para el hígado, todo lo que es amargo es algo muy depurador y sano para el hígado. Bien, ah, acá están preguntando cuánta azúcar para las manzanas. Depende de la cantidad pero, y de la actividad microbiana que haya, pero yo normalmente pongo 1 kilo de manzanas y pongo aproximadamente unos 200 gramos de azúcar, pero eso lo vas viendo, porque vos lo vas, es ir ganando experiencia e ir probando. Si haces un vinagre una vez y te tarda mucho tiempo, le podés poner más azúcar o ya utilizar estas madres de vinagre, que son ya microorganismo vivo de un vinagre pasado que hiciste, o si tenés algún amigo, amiga que ya ha hecho vinagre, le pedís que te comparta, digamos, estos discos que se van reproduciendo y reproduciendo, entonces también vos lo podés hacer más rápido. Pero como contaba antes, la fermentación es un mundo. Y también depende eso, de cómo es la actividad microbiana en el lugar en donde estás haciendo el fermento, en tu cocina, cómo es, si son orgánicas tus manzanas o no, también qué tipo de azúcar estás poniendo. Entonces, en el mundo de la fermentación es ir experimentando y probando. Yo una vez hice chucrut y no me fermentaba y claro, lo probé a esa tanda y le había puesto poca sal. Entonces, cuando uno hace el chucrut no tiene que poner ni mucha ni poca, tiene que ser la cantidad exacta. Y eso uno lo va ganando con la experiencia. Lo mismo pasa con las manzanas o lo mismo te puede pasar con el agua enzimática. A lo mejor pusiste pocos brotes y no se te va a hacer más. Entonces, bueno, ahí ir jugando con las proporciones, las cantidades. Otro fermento es la fermentación salvaje de flores. Entonces vos podés juntar dientes de león o de caléndula o de la flor que a vos te guste. En Argentina está el aromito, que es esta flor amarillita, re bonita. Y es una delicia ese fermento. Entonces, bueno, tenés que ir jugando entre cuánta cantidad, digamos, de microorganismos vivos hay, de estas levaduras, y cuánta cantidad de azúcar poner. Es decir, prueba y error y experimentando, y bueno, ya no decepcionarse si alguna vez no sale. No pasa nada, es todo parte del aprendizaje, y especialmente en lo que es la fermentación, es bueno, todo un mundo. Por eso, si alguien nunca fermentó, yo no le recomiendo que arranque con el fermento del vinagre de manzana, porque es uno de los más difíciles. Empiecen a hacer el agua enzimática o empiecen a hacer un chucrut, que son mucho más sencillos. Bueno, hablando tanto del chucrut, vamos a contar cómo es el chucrut. El chucrut es muy fácil, a ver qué hora es. Estamos bien. El chucrut, de nuevo, si el chucrut, el repollo es orgánico, la actividad fermentativa va a ser mayor, las propiedades nutricionales van a ser mayores, y bueno, y si no, va a ser menor, pero igual va a ayudar a nuestra salud. Ya los microorganismos que van a hacer la fermentación ya están en las hojas del repollo, por eso se llama fermentación salvaje. Simplemente se lo corta lo más chiquito posible al repollo, se le agrega sal, Más o menos es una cucharada sopera por cada repollo, pero también depende del tamaño de tu repollo. A lo mejor si era muy grande necesitas un poquito más, o si era muy chico con menos una cucharada sopera alcance, eso lo tenés que probar. Solo probás y tiene que ser sutilmente salado, ni muy salado ni poco salado. Y de nuevo, es la experiencia. Acá no hay reglas exactas en las cantidades. Ir probando y viendo, ganando experiencia, y bueno, y ahí cada vez va saliendo mejor. Y también hay gente que le gusta fermentar más tiempo, menos tiempo, cualquier tipo de fermento. Entonces, bueno, es ir percibiendo lo que a cada uno le gusta, ¿no es cierto? Lo importante es que nos guste lo que estamos consumiendo. Entonces la técnica del chucrut básica es eso: cortar bien chico el repollo, le agrego una cucharada sopera de sal aproximadamente, y después lo masajeo, lo voy apretando con los dedos, no es tocarlo así suave, sino que lo voy apretando, digamos, tampoco exageradamente fuerte, pero bueno, lo voy apretando. Y cuando pase más o menos 10 minutos que lo están ahí masajeando, 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 lo van apretando, el repollo va liberando agua. Por el efecto, digamos, de la sal, va liberando agua. Si es un repollo orgánico, recién cultivado, seguramente va a tener más cantidad de agua. Y si no, si es uno de supermercado común, va a tener probablemente menos agua. Pero bueno, va liberando agua y vas viendo que la textura del repollo cambia, se va poniendo blandito, ya deja de ser durito para quedar blandito. Bueno, cuando ya viste que todo el repollo quedó más blandito y liberó agua, agarrás un envase, un frasco de vidrio, que tiene que estar bien limpio, tiene que estar o esterilizado como conté antes, o lo puse un ratito a baño María, o un ratito en el horno, o lo rocié con un alcohol que sea comestible mezclado con agua. Y una vez que está esterilizado, voy poniendo a presión todo el repollo. ¿Por qué a presión? Porque esta es una fermentación anaeróbica donde no tiene que haber oxígeno. Entonces, bueno, lo vamos poniendo a presión, cubriendo bien todo. Y en la parte final, bueno, hay diferentes técnicas para que no quede aire. Yo lo que suelo hacer es poner bastoncitos de zanahoria. Corto bastoncitos de zanahoria pelada, obviamente tienen que estar limpias, y las pongo así de punta. Y luego, entonces tengo todo repollo, 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 arriba están los bastoncitos de zanahoria, y después con el líquido que fue liberando el repollo cuando yo lo iba masajeando, lo iba apretando, relleno. Entonces queda cubierto hasta arriba de la zanahoria. Entonces las zanahorias hacen una presión hacia abajo para que el repollo no salga arriba y no entre en contacto con el oxígeno. Entonces cubro completamente de ese líquido, y si tu repollo no tenía suficientemente líquido, le puedes poner, agregar un poquito de agua con sal para cubrir, y ahí lo cerrás con tapa. Entonces ahí no vas a tener nada de oxígeno. Hay algunas otras variantes se le puede agregar algún condimento que a vos te guste, cualquiera, eso es. Depende de los gustos. Yo normalmente suelo hacerlo solo con sal porque a mí me encanta el sabor del chucrut así puro, puro, pero bueno, cada quien lo puede condimentar como le guste. Y eso lo ponemos en un lugar oscuro, no tiene que darle el sol para proteger, digamos, este fermento. Temperatura ambiente, por supuesto. Y yo le suelo poner un platito abajo porque la actividad fermentativa, que ya empieza al día, a los 2 días, va a hacer que empiece a liberar parte de ese líquido. Es como que hay presión hacia afuera. Entonces, si vos lo dejás sin platito, te mancha el lugar donde lo estás poniendo. Yo le pongo un platito para que vaya liberando ese líquido por la presión. Entonces, si quedaba una minúscula cantidad de oxígeno, esa presión lo va a eliminar. Entonces, bueno, queda una fermentación anaeróbica. Y ese líquido lo suele largar 2 o 3 días más o menos, y después frena, porque ya eliminó todo lo que tenía que eliminar. Y esas zanahorias que quedan fermentadas también son riquísimas, riquísimas, riquísimas. Casi que me gusta más que el chucrut, el repollo. Es muy rica la zanahoria fermentada. Y por supuesto, más verduras que fermentemos, más diversidad de microorganismos vamos a tener y bueno, más salud. Después el kimchi es muy similar la técnica, pero se agregan otras verduras. Esa es básicamente la diferencia. Y bueno, ya sabemos que mientras más diversidad microbiana, mejor va a ser nuestro sistema inmune y bueno, nuestras hormonas, ¿okay? Bueno, así que esa es básicamente la receta del chucrut. Con respecto al sellado, que yo uso zanahorias, hay otras técnicas. Hay gente que lo que suele hacer es guardar una de las hojas externas del repollo y ponerla arriba a modo de tapa. A mí no me suele gustar esta técnica por precaución de que entre esa hoja de repollo y el repollo cortado quede algo de aire, de oxígeno y bueno, que arruine la fermentación. Pero bueno, mucha gente la suele hacer y funciona muy bien. Otra gente suele poner algo que genere un peso. Bueno, hay muchas formas de hacerlo, o elegir la que más te guste. Lo importante es que no haya, digamos, oxígeno. Y ese repollo lo puedes fermentar. Se dice técnicamente que a partir de los 3 días ya deja de ser repollo para hacer chucrut, o sea, un fermento. Pero lo ideal es mínimo fermentarlo 7 días. Se puede fermentar 10 días, 15 días, un mes, hasta años lo puede fermentar. Pero creo que ya a partir de los 7 días, 10 días, ya cambia el sabor, ya tenemos el fermento y bueno, y ahí lo vas probando. Vos probás una vez de una semana y lo probás a ver si te gusta o no, después lo dejas 15 días, probás a ver si te gusta o no y así vas jugando. Como conté, en el mundo de la fermentación no hay medidas exactas, puede haber medidas de referencia, tiempos de referencia, pero siempre va a variar por las condiciones que haya. Otro tema importante a saber es que si yo tuve mala suerte o no tenía las manos bien limpias o las cosas bien limpias y se generó una contaminación, se va a ver de manera visible o se le va a generar una capa de hongo blanca arriba o va a haber una textura gelatinosa. Si eso sucede, el fermento hay que eliminarlo completamente, no hay que consumirlo. Alguna gente comete el error de decir, ah, bueno, le salió un hongo arriba, se lo saco y me como lo de abajo. Pero los microorganismos, los hongos se van reproduciendo, así no los veamos, pueden estar ahí. Entonces yo recomiendo eliminarlo completamente. Y eso es para cualquier fermento, si hacen una agua enzimática, si hacen un kefir o lo que sea, una kombucha, y ven que cambiaron las propiedades organolépticas, cambió el olor, cambió el sabor, cambió la textura, es mejor eliminarlo y empezar de nuevo, ¿okay? Los fermentos no hay que tenerle miedo, es simplemente practicar. Si conocen a alguien que haga fermentos, estaría bueno que practiquen juntos para que te tire algunos consejos y bueno, y después ir probando y disfrutando. Bueno, voy a ir cerrando este vivo, hay mucho más fermentos, tenemos que estar todo el día hablando de fermentos, después voy a pasar la receta del cabas de remolacha, mañana creo, estos días lo voy a estar poniendo el video. Y bueno, y vamos a seguir hablando de esto. A ver, voy a contestar un par de preguntitas más. A ver, acá se me mezclaron las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, que la vuelva a escribir, así yo la puedo ver acá abajo. Ta, 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 ta. Y bueno, ya disfrutar de sabores nuevos, ¿no es cierto? De cosas nuevas. Para mí, cuando yo arranqué con todo esto de la alimentación saludable, fue un mundo muy apasionante, ¿no es cierto? A ver, qué gusto tendrá esto, cómo se preparará esto que nunca hice. No entrar en crisis, en pánico, esto es muy difícil, esto es muy raro, sino bueno, poco a poco empezar a experimentar y a disfrutarlo, ¿no? A ver, acá Ricini dice tapado con rosca. Yo lo que suelo hacer es cerrarlo con la tapa, pero no completamente, no así con mucha fuerza, presión, porque necesita el fermento eliminar algunos gases o eliminar este líquido que conté antes de ponerle el platito. Entonces yo lo dejo semi cerrado. Hay gente que lo cierra completo y una o dos veces al día lo abre para que eructe, para que respire. Pero yo lo dejo semi cerrado Y por esa pequeña abertura el fermento va respirando solo y va eliminando lo que tenga que eliminar, ¿ok? A ver acá, Ana le dice, yo ya fermento con masa madre, con bucha limones y de pronto, como decís, de los microorganismos que viven en casa, se me fermenta el humus, las salsas en la nevera. Si son seguros, si mantiene las propiedades organolépticas, sí. Ahora, si el humus se te puso, no sé, como gelatinoso, le salió un hongo, y no, por supuesto que no. Pero si mantiene las características, sí, no pasa nada. No hay que tenerle miedo a los fermentos porque son muy beneficiosos. Hay que tenerle miedo a la Coca-Cola, a los antiácidos, al antibiótico, a esas cosas hay que tener miedo y mucho cuidado. Gente que dice, le tengo miedo al cardo mariano, al romero, tomaré jengibre, me hará mal. No, hay que tenerle miedo a otras cosas. ¿Qué opinás de tomar probióticos? Creo que pueden colaborar, pero son muy limitados en la actividad probiótica, porque tenés pocas cepas. Por supuesto que pueden ayudar. Pero cuando uno consume un alimento fermentado, tenés miles de microorganismos ahí. Nosotros lo que necesitamos es diversidad. No consumir cuatro cepas, ocho cepas, 16 cepas, miles necesitamos. Entonces, no digo que sea malo, obviamente, que colaboran. Me parece que la fuente principal de nuestros microorganismos probióticos en los intestinos deberían venir a través de la alimentación y a través del contacto con la naturaleza. Que ahí, estando en la naturaleza, pisando el suelo descalzo, tocando árboles, estando con las plantas, estando en contacto con animales, estando en contacto con otros humanos, todo eso mejora la actividad microbiana, no solamente a través del alimento. ¿Cuánto puede durar el agua enzimática? Mira, no sé contestarte esa pregunta, Marta, porque yo suelo preparar mis alimentos y los suelo ir consumiendo. Preparo un agua enzimática y la tomo dentro de esos días, 3, 4, 5 días. Pero si vos la guardás en la heladera, te debería durar un par de semanas tranquilamente. Pero yo siempre consumo mis alimentos frescos, digamos. Nos enseñó el fermento de aromito. Fíjate que hay un video en Instagram donde enseño, pero es básico. Es flores, agua y azúcar mascabo o azúcar orgánica. Y a esperar un par de días. Pero es muy fácil, pero fíjate que ahí en la cuenta de Instagram hay un video donde explico cómo hacerlo. Me cuesta hacer caca, dice Chucker Daddy. Y bueno, revisá los videos, revisá los vivos donde hablo sobre ese tema. Disminuí estrés, mejorá tu alimentación. El estreñimiento es el síntoma final de una serie de desequilibrios. Hay que ver cuáles son tus desequilibrios, por qué tu organismo respondió así. Bueno, les mando un abrazo enorme, espero que hayan disfrutado este video fermentista. En otro momento vamos a seguir con otros fermentos, que es un mundo muy, muy complejo, muy apasionante. Y hay diferentes formas de hacer fermentos, no es que hay una sola forma de hacer fermentos, y eso está bien, cada quien tiene sus técnicas, sus formas, y bueno, y a disfrutarlos y a jugar, digamos, con esta variedad para disfrutarlo. Ahí veo que saludan desde Chile. Bueno, gracias a todas las personas ahí que se conectaron. Les mando un abrazo grande.